queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. En esta oportunidad vamos a terminar el libro de Apocalipsis con este último tema sobre Apocalipsis capítulo 22. Y al cerrar Apocalipsis capítulo 22, cerramos el último capítulo dado por Dios mediante el Espíritu Santo al ser humano. Y entonces se cierra la palabra de Dios por siempre. Ese es un pasaje muy especial y muy importante, y uno tiene que preguntarse, si Dios quiere dejarnos su mensaje final, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere pedir? ¿Cómo nos quiere animar? Perdón, imagínate que tienes 10 minutos restantes y quieres decirle algo especial a este ser querido. ¿Qué le dirías? Y al otro lado, ¿qué te diría él? ¿Cómo sería esa última charla? Bueno, el Señor nos está dando sus últimas palabras antes de dejarnos hasta el rapto. Y nos quiere dar un mensaje de aliento, de esperanza, de levantar los ojos al cielo y decir, pase lo que pase, no vuelvo atrás. Pase lo que pase, el Señor Jesucristo está ahí y me está esperando. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 22, que tiene por título, En casa, al fin. Apocalipsis 22, En casa, al fin. Hay un famoso libro llamado El Progreso del Peregrino. Y en el libro es fascinante porque, como usted seguramente ya conoce, habla de un hombre en una historia ficcional en la ciudad de destrucción. Y todo es simbólico en este libro, ¿verdad? Y este hombre se llama Cristiano. Y ha sido mostrado que hay una esperanza, una salida. Y uno llamado evangelista viene y le apunta a la ciudad celestial. Y lo puede ver muy lejos, pero muy lejos. Y en el libro se trata de cómo este hombre cristiano debe nunca perder de vista esa pequeña luz tan lejana. Y debe seguir apuntando ahí y caminando ahí y no desviándose del camino y el único camino que lleva hasta ahí. Y en cada lugar hay tentaciones, hay distracciones, hay otras personas tratando de mostrarles el camino alterno, pero que no lleva a la vida, sino el camino a la muerte. Y luego viene la parte más especial, porque él llega a un lugar donde de pronto la ciudad celestial es visible. Y hay un río entre él y esa ciudad. Y él cruza ese río, lo cual simboliza la muerte, y entra a la ciudad celestial, lo cual simboliza el cielo. Lo que estaba intentando hacer el autor, Juan Bunyan, con este libro, es hacernos entender la importancia de nunca perder de vista nuestro futuro eterno hogar, el cielo. Y decir, mientras miramos ahí y seguimos el camino ahí, estamos en las manos de Dios. Y todo va a estar bien. Nosotros, tú y yo, ¿anhelamos el cielo? ¿Anhelamos llegar ahí más que cualquier cosa? ¿Estamos pensando en eso? ¿Soñando en eso? ¿Viviendo con eso en mente? ¿Haciendo nuestros planes? ¿Dándonos cuenta que la vida va a terminar y solamente lo hecho por Cristo va a perdurar? Dios nos ayude a nunca perder de vista nuestra casa, nuestro hogar, nuestro destino eterno. Cuando comenzamos a enfocarnos en otras cosas y perder de vista el cielo, entonces caemos en tentaciones, pecados, distracciones. Deshonramos al Señor y por lo menos dejamos de trabajar por Él. Este pasaje es donde Juan nos anima por medio del Señor Jesucristo a decir, quiero poner mi mente en Jesús. Quiero trabajar para su gloria. Quiero llegar a ese hogar. Quiero enfocar mis ojos siempre en ese destino final. La idea central de este pasaje es la siguiente. En un mundo materialista y terrenal, el cristiano levanta los ojos al cielo y sufre todo por llegar ahí. De nuevo, en un mundo materialista y terrenal, el cristiano levanta los ojos al cielo y sufre todo por llegar ahí. Versos 1 y 2 nos dice el apóstol Juan. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¿Qué hay aquí? Hay un río del agua de la vida que sale del trono de Dios y pasa por entre medio de un gigantesco árbol que está plantado sobre la izquierda y la derecha del río, un solo árbol. ¿Imaginan? ¿Lo pueden visualizar? Este enorme árbol que un río pasa por entre medio. Y un árbol especial, un árbol único, un árbol antiguo, el árbol de la vida. El árbol que estaba en Edén. En Edén habían dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Aquí hay un solo árbol. Que significa que ya no hay posibilidad de pecado, de maldad, de corrupción, de muerte. Solamente hay vida. Y el árbol de vida. ¿Qué nos dicen? ¿Qué es el mensaje aquí? En el cielo habrá vida y vida en abundancia. Y tal como hay frutos, 12 tipos de frutos, de un solo árbol. Parece que en cada temporada hay un diferente fruto que crece. Imagínenlo. Qué impresionante, qué exquisito deben ser esos frutos. Esos frutos son un símbolo que la bendición de Dios va a ser nueva cada mañana, cada día. Y esas frutas, esas hojas, ese árbol, ¿qué es lo que va a traer? Dice, las hojas van a ser medicina para sanar, no a las personas, sino a las naciones. Esto implica que Dios en el cielo va a curar todas las heridas de las personas, de nuestro pasado, de los conflictos, pero también raciales. En cuanto al racismo, en cuanto a las guerras, en cuanto a las violencias, en cuanto a la desunidad. Hoy por hoy hay más de 200 naciones a nivel global. En ese tiempo habrán también naciones y habrán también líderes y habrá trabajo y economía, pero claramente con perfección. Ahora también habrá unidad. Será un solo mundo bajo un solo rey y todos perfectos con un rey perfecto. Habla una vida también perfecta. Versos 3 al 6 nos dicen qué tan perfecto va a ser el cielo. Hay 7 cosas que van a ser perfectas. Y ese número 7 también es el número de la perfección. Entonces esto es muy simbólico. Que el cielo va a ser 7 veces perfecto, si podrías decirlo. Es en absoluto perfecto y sin poder volver atrás, como ya hemos explicado. Versos 3 al 6 nos dice, aunque en el versículo 3 al 5 encontraremos estas 7 cosas. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Ahí no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Bien, entonces 7 cosas que tendremos en perfección en el cielo. Primeramente dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. Entonces no habrá sufrimiento, tristeza, muerte. No habrá pecado. Entonces, un mundo perfecto sin pecado. Qué hermoso, ¿no? Sin pecado en mí, sin pecado en ti, sin pecado en nadie. Y no tendremos que tener miedo de nadie ni de nada, porque será un mundo de bien, de santidad. En segundo lugar dice, porque ahí estará el trono de Dios y del Cordero. Es simple que habrá un gobierno central. Dios Padre y Dios Hijo van a gobernar el mundo desde su trono, dice, con vara de hierro. Eso implica que va a ser un gobierno perfecto, un gobierno donde no tendrá que pedir consejo ni ayuda de nadie, donde nunca tendrán que cambiar las leyes porque será un rey perfecto, sobre un pueblo perfecto, en un mundo perfecto. Y entonces estamos asegurados de que esto continuará. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros, protegiendo este lugar y dándonos una vida perfecta bajo un gobierno que siempre hará el bien. En tercer lugar dice que sus siervos lo adorarán. Eso habla de propósito. ¿Cómo adoro a Dios hoy? ¿Cómo adoras a Dios tú hoy? En todo lo que haces. Si cantas para Dios, si escribes para Dios, si predicas para Dios, si das algo a un pobre para Dios, si limpias un banco para Dios, si te esfuerzas en el trabajo por ser un buen padre para Dios. Ese es servirle. Eso es encontrar nuestro propósito. ¿Qué haremos por toda eternidad? Adoraremos a Dios en todo lo que hacemos. Algunos tienen la idea incorrecta de que adorar a Dios es sencillamente postrarse ante Él, rendirle culto todo el día. No, no vas a estar en el cielo tocando tu arpa todo el día. Habrá tiempo para eso. Pero la palabra adorar y la palabra servir son palabras en muchas formas intercambiables. El adorar a Dios es servir a Dios. Y el servir a Dios es darle adoración. Entonces, vivir para la gloria de Dios es servirle. Cuando yo canto también le adoro. No es solamente el acto de cantar, o tocar una arpa, o tocar un instrumento. Es vivir para Él. Tal como una persona no solamente ama a su pareja cuando lo dice, cuanto más cuando hace cosas que demuestran su amor por esa persona. Entonces aquí tendremos un propósito de servir, adorar y hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y Él hará lo mismo para nosotros. Nos hará lo mejor de lo que Él tiene. Dice ahora, versículo 4, el cuarto punto. Verán su rostro. Esto implica que tendremos comunión con Él. Estaremos en su presencia, con Él, hablando con Él, conversando con Él, aprendiendo de Él, caminando con Él, tal como Adán y Eva en el jardín de Edén. Qué privilegio que tenían, que no sabían. En el cielo podremos retomar esa enorme y preciosa bendición de tener comunión perfecta con nuestro Padre Dios. En quinto lugar dice, y tendrán su nombre escrito en la frente. Lo de Satanás, en el tiempo del anticristo, son marcados por la bestia y son lanzados al lago de fuego. Pero los suyos de Dios son marcados por Dios. ¿Qué implica esto? Cuando dice que seremos marcados por Dios, uno tiene que preguntarse, ¿con qué seremos marcados? Bueno, dice, con su nombre. En otras palabras, llevaremos su nombre. Eso es una forma de decir que somos sus hijos. Tenemos su apellido, tenemos su nombre, tal como alguien que se pone una camisa de un equipo y dice ahí, ¿el equipo a qué pertenece? Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Boca Juniors. Ahí dice el nombre del equipo. También es así en el cielo. Nosotros llevaremos su nombre. Representaremos a Dios. Y también, según muchos teólogos de las primeras generaciones de los cristianos, ellos creían que la palabra santificación era similar en muchas formas a la palabra deificación. Ahora, hoy en día este concepto no se entiende y no se habla, pero cuanto más yo soy santificado, me hago más y más como Dios y como Jesús. Mi gran deseo y el gran deseo de cada cristiano es llegar a ser como Jesús. Y Jesús es Dios. Entonces, cada vez que llevamos más y más su imagen, nos parecemos más a Él, pensamos como Él, hablamos como Él, respondemos como Él, y algún día en el cielo seremos perfectos. Y la única gran diferencia que va a existir entre Dios y el hombre va a ser que Él no tuvo comienzo. Nosotros sí tenemos comienzo, pero no tenemos fin, al igual que Él. Pero seremos como Dios, sin ser Dios. ¿Me entienden? Esto no es una teoría que está hablando de que seremos dioses, no. Pero seremos lo que fuimos creados para ser. Génesis 1. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El imago Dei. En el cielo vamos a de nuevo llevar su imagen. Llevar su nombre. Ser herederos suyos. Y ser perfectos representantes de Él. Pero no seremos Dios. Es un concepto muy interesante y uno que debería ser desglosado con más detalle, pero por tiempo lo dejaremos ahí. Llevaremos de nuevo la imagen de Dios, tal como Génesis 1 dice. En sexto lugar, dice que no habrá noche, no habrá ni de lámparas ni de sol, porque el Señor brillará sobre ellos. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Que Dios es la luz en todas las formas de dar calor, de dar la habilidad de ver las cosas, pero también trae bendición. Trae gozo, trae alegría, es la fuente de vida, es la fuente de luz, la fuente de santidad, de verdad y sobre todo de gloria. Y por último dice que ellos reinarán por siempre y para siempre. Esto habla de la gloria de Dios que vamos a compartir. Reinaremos viendo su majestad, viendo su gloria por siempre y para siempre. Será un mundo perfecto. Versículo 6 habla de que Dios inspiró a sus profetas para escribir todos los libros en esta palabra de Dios. Cada palabra inspirada por Dios, hasta la última. Y al final, vamos a mirar que este versículo es importante porque relaciona lo que dice al final, que si alguien añade o quita algo a la palabra, está cometiendo una abominación terrible porque está intentando cambiar, manipular, quitar o añadir a la misma palabra dictada por el Creador del universo. Esta Biblia es sagrada por eso, porque tiene las palabras del Santo, palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de enseñanza, palabras del Evangelio, palabras que enseñan sobre Jesús y nuestra condición, y palabras que hablan sobre nuestro futuro con nuestro Rey por siempre. Verso 7. Jesús habla por primera vez en este pasaje. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Jesús nos anima a dos cosas. A estar pendiente de su retorno, que es el rapto, y en segundo lugar, servirle sabiendo que pronto viene. Al igual que un trabajador. Imagínense que un trabajador sabe que su jefe va a estar fuera por un mes. ¿Qué va a hacer? Quizás no se esfuerza. Y va a estar recién por volver el jefe, entonces se pone las pilas. Pero no. ¿Qué hace una persona? ¿Pero qué si uno no sabe cuándo vuelve el jefe? Entonces uno dice, quizás venga hoy día. Y quizás venga hoy día. Y quizás venga hoy día. Dios quiere que estemos así pendientes todos los días. Y aunque hayan pasado 2000 años, Jesús puede venir en cualquier día. La muerte puede llegarte en cualquier día. Y les puedo prometer esto. Lo que hacemos en esta vida retumba por la eternidad. Y tenemos días contados que nos restan. Un número finito de horas, minutos, segundos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida para la gloria de Dios? Jesús dice, yo vengo pronto. Obedézcanme, sírvanme, inviertan su vida en cosas buenas. Porque yo estoy viendo. Y su segunda frase que va a decir en el versículo 12, añade este concepto. Cuando lleguemos ahí vamos a mirar ese concepto. ¿Bien? Versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Él es un testigo, dice. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Esta parte es muy rara, pero creo que Juan quedó tan asombrado por ver a Jesús. Por ver el cielo. No puedo comenzar a describirles qué vio. Él no puede comenzar a describirnos. Él habla de un árbol y un río. Pero, ¿cuántas cosas vio que llenarían un libro entero? Fácilmente intentando describir la belleza, la hermosura, la gloria. Cómo radía de hermosura el cielo. Y ahí está Juan con boca abierta y luego escucha a Jesús hablar. Y se cae al piso y comienza a adorar al ángel porque está tan sobrecargado con emoción. Eso es tan sublime que no sabe qué hacer. Entonces el ángel le dice, no, haces mal, adora solamente a Dios. No le regaña por haber cometido un gran pecado. Creo que entiende el sentimiento que tiene Juan. Pero le dice, no, siempre adora a Dios. El ángel solamente es un siervo de Dios. Y algún día nosotros, según la palabra de Dios, lo que dice, seremos más alto que los ángeles. Y vamos a juzgar ángeles, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí aprendemos algo muy interesante. Que Juan estaba tan sobrecargado con cuán sublime era el cielo, que no sabía cómo reaccionar. Creo que ese es el punto para recalcar. El cielo es más allá de lo que podríamos explicar con las pequeñas palabras de nuestro vocabulario. Verso 10. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. En Daniel 12:9, el ángel le dice que lo selle a Daniel. Aquí le dice, no lo selles. ¿Por qué? Porque es otra época. Ahora ya está la época de la iglesia. En otras palabras, el libro de Daniel fue sellado ¿hasta cuándo? Bueno, la gran mayoría fue sellado hasta que lo podamos entender en la época de la iglesia. Al igual del tiempo en el cual fue escrito este libro. Entonces no fue sellado. Ahora, creo que hay cosas que sí son selladas en el libro de Daniel que solamente entenderán la generación última sobre la tierra antes del anticristo. Y eso hemos hablado antes en nuestro estudio de Daniel. Luego dice, versículo 11, deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Esto es muy similar a lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 10, el siguiente versículo. Entonces, Daniel 12, 9 es un contraste al verso 9 aquí. Daniel capítulo 12, versículo 9 es un contraste al versículo 10 aquí. Y Daniel capítulo 12, versículo 10 es similar a lo que vemos aquí. Y aquí nos habla de que las personas van a en general ser ciegos a las cosas de Dios. Van a tener tanta evidencia, van a tener la palabra de Dios, pero van a estar cegados a ver lo que Él quiere mostrarles. Pero los justos, los santos, los que trabajan para Dios, dice en Daniel capítulo 12, un hermoso versículo. Dice, brillarán como las estrellas del firmamento, por siempre. Lo que hacemos por Dios realmente es valioso para Él. Veamos lo que dice Jesús en versículos 12 y 13, justamente sobre este tema. Miren, yo vengo pronto, dice otra vez. y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo que Él está tomando nota de lo que hacemos. Si tú eres salvo, tus buenas obras tienen propósito. Dice Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por fe, por gracia, no por obras. Pero que fuimos creados para hacer buenas obras después de haber sido salvos. Entonces es muy importante entender que las cosas que hacemos tienen una recompensa. Para Él es valiosa. Aunque yo no le he dado nada a Él, aunque yo no merezco nada, Él quiere recompensarme a mí y a ti. Qué hermoso, ¿no? Entonces este versículo es para los creyentes. Pero también tiene un versículo para los que no son salvos. Una última advertencia. Versículos 14 y 15 nos habla sobre esto. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que les encanta vivir una mentira. Entonces, el versículo 14 habla de la bendición para los que son hijos de Dios y forman parte de la ciudad de Dios, el nuevo cielo y nueva tierra, que no es solamente una ciudad, pero es todo un universo nuevo. Pero los que practican el pecado, los que pertenecen al diablo, los que nunca fueron perdonados por la sangre de Cristo, porque rechazaron el perdón de pecados, dice, van a ser juzgados. Aquí habla de estar fuera de la ciudad, lo cual creo que es más que nada simbólico. Creo que podremos ver lo que sufren en el infierno, pero no van a manchar nada de la nueva creación. Va a ser otra dimensión, quizás será otra dimensión, o otro lugar, o otro universo, o un lugar espiritual, pero ahí estarán ellos sufriendo por siempre, atormentados por haber rechazado a Jesús. Isaías 66, 22 al 24 también habla sobre eso, de cómo las personas que entran a la ciudad podrán ver a los enemigos de Dios, y será para la gloria y honra de Dios. Y estos incrédulos no van a ser vistos con pena por nosotros, porque entenderemos que Dios fue justo en mandarles ahí. Será en realidad para la gloria de Dios. Eso hoy por hoy yo no puedo explicarles cómo sabremos y cómo lo sentiremos, pero sé que es verdad. Bien, versículo 16. La tercera vez que habla Jesús. Yo, Cristo, he enviado a mi ángel con el fin de darle este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Jesús habla aquí de quién es. Había hablado anteriormente en el versículo 13 que Él es el Alfa y el, que es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Habla de su eternidad. Aquí dice que Él mandó un ángel para mandarnos este mensaje a los cristianos. Entonces, ¿a quién es apuntado el libro de Apocalipsis? A los creyentes. Y le dice a la iglesia, a nosotros, yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Literalmente en griego dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Entonces, o en lugar de la palabra descendencia, las ramas. ¿Cómo es eso que Jesús dice, yo soy la raíz, como también las ramas? Es uno el otro. ¿Qué está diciendo? De que Jesús es la raíz, o Él es el Padre, el Creador de David, pero también Él es el Hijo, heredero del trono de David. Esto implica que Jesús es eterno, y es el único ser que puede decir que es eterno, pero también que tuvo un comienzo. Él es eterno en su deidad, pero comenzó a vivir en su humanidad. Y hoy por hoy, Él es enteramente Dios y hombre en una sola persona. Él es único en eso. Aquí vemos a Jesús como el Creador, pero también como el Rey. El sublime Dios que nació de una virgen en un pesebre hace 2000 años atrás en el pueblo de Belén. ¡Qué contraste más impresionante! De que Dios se haya hecho hombre. Finalmente dice, yo soy la estrella brillante de la mañana. Esto es una referencia directa a cómo sube el sol en la mañana y cómo llena todo de luz, de bendición. La tribulación es como la noche y la llegada de Jesús en Armagedón es como el subir del sol y trae esos rayos de bien, de salud, de calor, de bendición, de libertad. La luz del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Ese es nuestro Jesús. Versículos 17 al 21 nos da una parte muy especial. y muy cerca a mi corazón son las palabras que aquí leeremos, y yo supongo que también para ti, mi querido oyente. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, todos los que oigan esto digan, ven, todos los que tengan sed, vengan, todo aquel que quiera beba gratuitamente el agua de la vida. Referencia a lo que dice el versículo 1 de este pasaje, que proviene de Dios, la vida eterna. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esta persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Y ahí está la última frase de Jesús en toda la Biblia. La cuarta vez que habla, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Aquí entonces hay una invitación. Hoy, al que todavía tiene vida y esperanza, vengan a Cristo para recibir vida eterna. Es algo gratuito, es algo que trae vida en abundancia, y es algo que nunca dejará de ser, al igual que un río no deja de fluir. La vida eterna y bendecida no dejará de fluir de Dios para nosotros los que somos suyos. Entonces, aquí es la invitación. Al final del libro, al final de la Biblia, al final de la palabra de Dios, hay una invitación. Ven a Cristo mientras hay tiempo. Y luego hay una advertencia. Si alguien cambia, añade, quita, manipula la palabra de Dios, es un pecado gravísimo. Es el terrible pecado que cometió José Smith al iniciar el mormonismo. El terrible pecado que hicieron los testigos de Jehová al malograr la palabra de Dios y los documentos originales al sacar una nueva versión que no es como la palabra de Dios. Al igual, es también lo que hizo Mahoma al escribir supuestamente un tercer canon, una tercera parte de la Biblia, cuando la Biblia es un libro cerrado. Y aquí lo dice. Es también lo que han hecho los romanos católicos con los papas al hablar ex cátedra y hacer concilios que contradicen entre sí y peor a la palabra de Dios, agregando más leyes a lo que ya es un libro cerrado, tal como hicieron los fariseos con la ley de su tiempo, algo abominable para Dios. Eso también hacen muchos grupos carismáticos al supuestamente hablar por Dios y añadir cosas proféticas a un libro que ya está cerrado. Una cosa es bendecir a alguien una palabra, alentarle, bendecirle. Otra cosa muy diferente es intentar hablar por Dios cuando Dios ha dicho que el libro está cerrado, que la profecía inspirada por Dios está cerrado y que no se añade ni una sola palabra más. Y que es nuestro rol amar esta palabra, defender esta palabra, conocer esta palabra y sobre todo obedecer esta palabra, la palabra de Dios. Y luego termina el pasaje diciendo el Señor Jesucristo, por tercera vez en este pasaje, sí, yo vengo pronto, o pronto la muerte, o pronto el rapto. Pero no pasará mucho tiempo antes de que tú y yo estaremos cara a cara con el Señor. Y el corazón del cristiano verdadero dice, Señor, ven ahora. Estoy harto de la maldad, estoy harto del pecado que reside en mí y en la sociedad. Estoy harto del dolor, del sufrimiento, de la pena, de las lágrimas, de la frustración, de la ansiedad, del miedo, del odio. Quiero ser perfecto. Quiero estar en un lugar perfecto. Quiero estar sobre todo contigo. Y decimos, sí, ven pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Y tú dices eso también? ¿Están tus ojos puestos en el cielo? ¿O están tus ojos puestos en tus proyectos y tu dinero y tus cosas y tus cuentas y tu fama? El cristiano tiene que estar listo para irse cualquier día. Y no malgastar la vida que tenemos y el tiempo que tenemos. Dios nos ayuda a invertir nuestra vida en cosas que valen la pena. Y siempre en el proceso de trabajar y esforzarnos, tener los ojos puestos en el cielo diciendo, sí, Señor, ven pronto. Sí, Señor, te espero. Sí, Señor, te amo, te anhelo, te extraño. Quiero estar contigo. Quizás podríamos cerrar juntos este libro con esta sencilla oración. Señor, queremos amar tu venida y darte nuestro todo hasta que llegue nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Haz crecer en nuestro corazón un anhelo por estar contigo y por servirte hasta que venga nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo. Ha sido una bendición para mí este libro, estudiarlo y compartirlo con ustedes. Espero que fue de bendición para ustedes también hacer esto juntos. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.